गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। प्रणाम, बिनवेनिडोस अ टोस टोस y feliz de nuevamente poder estar conectándome luego de, por diferentes razones, no haber sido capaz de hacerlo algunos días de las pasadas semanas, cambios de horario, viajes, ya de regreso aquí en Estados Unidos, donde planeo quedarme al menos unos buenos meses y por lo tanto no va a haber tanto movimiento a nivel cambio de horario, actividades, eventos, por lo que espero podamos seguir compartiendo sin mayores interrupciones de mi parte las próximas semanas, los próximos meses. Así que bueno, como siempre, nuestro espacio de satsang, invitamos a compartir, invitamos a ser, sobre todo a ser honestos, a ser sinceros y a tratar de honrar la palabra satsang, justamente tratar de desarrollar un apego a la honestidad, un apego a la autenticidad, un apego a vivir una vida espiritual, una vida significativa y dignificativa y dignificante, a través de nuestra sana preocupación de examinar dónde nos encontramos y a qué se nos está invitando en este capítulo en particular, cómo podemos volvernos más presentes, más conscientes, más cercanos al centro, al amor incondicional, a la meta siempre en constante evolución de nuestras vidas, el amor divino, y al dulce absoluto, que no es diferente de ese amor divino, y a todo lo que existe en conexión con el dulce absoluto, que es absolutamente y precisamente todo. Así que los invitamos, si tienen alguna pregunta, algún tema o alguna inquietud o algún tema que quieran explorar, lo que sea que quieran compartir. Bhakta Prem mencionó que tenía algo, quería alguna inquietud, algo que deseaba traer a la mesa el día de hoy. Y luego, si alguien más tenga alguna inquietud, algún tema, como digo, invitados a alzar su mano digital o enviar mensaje por escrito por el chat también, invitados. Así que, Bhakta Prem, adelante, bienvenidos.
Hare Krishna, Madhavas, Pranams, saludos a todos. A mí por lo general me cuesta retener mantras o eslokas o cosas muy textuales, ¿no? Pero voy a tratar de decirlo con mis palabras. Leí una cita así de Madhavas de Facebook, ¿no? Esas publicaciones que llegan, donde él da a entender como que, bueno, no, él decía: para traer a lo absoluto, a traer a Krishna, uno tiene que, o sea, como había que no mostrar la seguridad que uno tiene, ¿cómo lo explico? O sea, mientras más uno se sienta desprovisto de lo que uno tiene, Krishna se ha atraído hacia eso, ¿no? Pero claro, yo veo, eso habla de los devotos, ¿no? Grandes devotos, grandes personalidades que están realmente, que viven desde ese sentimiento, ¿no? O sea, entonces, desde mi propia práctica, si yo hago una introspección hacia mi vida, hacia lo que, en fin, a mis actividades, o lo que haya pasado, puedo deprimirme, ¿no? Caer en ese sentimiento de decir, pucha, todas las tonterías que he hecho, o sea, no sé si se entiende un poco. Claro, los grandes achares, los asociados al Señor, viven como en esa, por así decirlo, se sienten como, o sea, tienen un amor por Krishna, pero se sienten como indignos, por así decirlo, de ese amor, y Krishna se ha atraído por ese sentimiento, ¿no? No, no de la seguridad, que ellos son grandes devotos y que han hecho toreadas donde pies y vidas. Entonces, mi pregunta es, o sea, claro, es algo que no se, ese tipo de sentimientos no se pueden imitar, o sea, simplemente salen, ¿no? O sea, me refiero a ese tipo de evolución interna, de sentimientos básicamente, son... salen, no se pueden imitar, ¿no? Entonces, desde mi práctica, digo, muchas, si yo, o sea, yo ahorita en mi vida me siento súper conectado, súper inspirado con mi práctica, con toda mi vida, o sea, como después de 48 años de vida, de larvaria, por así decirlo, como que ya estoy como saliendo de la oruga, ¿no? Estoy como ya enfocado en qué quiero y estoy yendo en ese camino, pero me ha costado, ha sido una etapa muy larga de embrionaje, por así decirlo. Entonces, si yo me pongo a pensar, pucha, que, o sea, es como eso, ¿no? Como, claro, luego pienso, es algo que no, uno no puede decirse, yo me siento así, es algo que es como que sale nomás, ¿no? O sea, son sentimientos de no merecer realmente esto, pero ¿cómo atraigo a Krishna de esa forma, ¿no? O sea, yo me siento seguro en mi práctica, me siento contento, me siento motivado, me siento feliz, me siento... como que estoy en la jugada, ¿no? Estoy en el camino, pero a lo mejor, o sea, esa demasiada seguridad también no sea tan buena, ¿no? O sea, ahí también entra la paradoja de la vida, ¿no? Que todo es así y así, ¿no? O sea, ¿cómo armonizar eso, ¿no? No sé si se si me dejo entender un poco más atrás. Yo creo que sí, ¿no? Igual me cuesta un poco la calma de poder ponerse nervioso, todo es un poco complejo a veces, ¿no? Pero creo que la idea se entiende, básicamente, ¿no? Como...
Sí, se entiende, se entiende.
Bueno, gracias, gracias. Disculpa.
Gracias. ¿Por dónde empezar? Bueno, obviamente no tenemos la cita específica de Shrila Siddharth como para abordarla con las palabras específicas que él mencionó, pero obviamente al mismo tiempo creo que me imagino cuál puede ser esa sección o esas palabras, porque a menudo él utilizaría expresiones como, por ejemplo, incrementa tu lado negativo. Y él hablaría de, en términos de polaridades, ¿no? Krishna es el supremo positivo y si uno se afirma a sí mismo positivamente, y ahora vamos a explicar a qué se refiere, si le decía más con eso. Quizás eso repele al todo positivo, una cuestión de atracción, de polaridad a nivel magnetismo. Entrar en el lado negativo atrae al positivo. Ahora, ¿qué significa eso? Porque como tú dices, uno puede leer eso de manera literal y puede pensar, bueno, incrementar mi lado negativo implica, si ya me siento mal acerca de mí mismo, me voy a sentir peor entonces, ¿no? Y eso va a atraer a Krishna, lo cual puede generar una idea muy extraña de Krishna, also, ¿no? También, porque sería, bueno, Krishna, cuanto más miserable me siento, más feliz Krishna está, o Krishna se ve atraído hacia mí, cuanto peor me siento conmigo mismo, más atraído se siente Krishna, y puede darnos esa idea de que okay, estoy adorando a alguien que es sadista o algo así, ¿no? Que disfruta con el sufrimiento de los demás y obviamente no es la idea, ¿no? Como tú dices también, Bhaktaprem, una cosa es lo que grandes personalidades expresan desde un lugar que incluso es imposible, no solo es imposible imitarlo, sino incluso tal vez no sea, es imposible entender desde qué lugar están diciendo lo que están diciendo, ¿no? O sea, muchas veces es realmente imposible incluso concebir desde qué lugar están diciendo lo que están diciendo. Qué decir, pegar un salto y estar allí nosotros y estar sintiendo eso mismo, ¿no? Por eso muchas veces se trata de enfatizar la diferencia entre imitar y seguir los pasos de los grandes acharyas. No es lo mismo. En sánscrito hay dos palabras para esto y las dos palabras básicamente son casi iguales con una letra de diferencia, como dando a entender. Imitar y seguir los pasos parece que es casi lo mismo con una letra de diferencia, pero hay una gran diferencia, ¿no? Anukar y anusar, ¿no? Entonces, anukara significa hacer lo que el otro hace, básicamente imitar. Anusar, sara significa esencia, entonces seguir la esencia de lo que el otro hace. En otras palabras, para seguir la esencia de lo que el otro hace, primeramente tengo que conectar con esa esencia y entender cuál es esa esencia en el otro y ver desde donde yo me encuentro, cómo conecto con esa esencia, cómo expreso eso mismo yo dependiendo de dónde me encuentro, sin imitar. Entonces, si un gran devoto exhibe.
Ahora, perdón.
Sí.
Ahí le copié la cita en el chat. Si quiere verla, rapidito, leerla. Ahí se la pegué.
Ok, gracias. A ver. Un segundo. Estoy tratando de ubicarla. Ok. El verdadero progreso hacia el infinito da la idea de que no soy nada, estoy en gran peligro. El progreso hacia el infinito es así. Pensando, lo tengo, estoy arriba. Este es un sentimiento tonto, una declaración tonta. La propia naturaleza del avance es que estoy bajo, estoy deshecho, soy el más indefenso. Cuanto más cerca estemos, más lejos nos sentiremos. Mientras que cuanto más lejos estemos realmente de la divinidad, podemos sentir complacientemente que estamos cerca. Por mucho que entramos en la relatividad del infinito, no podemos sino concebirnos a nosotros mismos como lo más bajo de lo más bajo. Gracias. De hecho, sí, en mi reciente libro, que todavía obviamente no lo publicamos al español, está en proceso, cito un par de secciones de Srila Siddhartha Maharaj, no literalmente esta, pero secciones similares en donde él habla de que en la medida que nos acercamos al infinito vamos a corroborar que no hay límite para el progreso, ¿no? Porque es el infinito, no estoy en contacto con el infinito, nunca puedo decir, ya lo capturé, ya lo atrapé, ya llegué, ya casi llegué, es infinito. Y el infinito está en constante evolución y expansión. Entonces, nunca puedo terminar de colonizar al infinito, ¿no? Entonces, naturalmente, tiene que surgir una humildad espontánea, como vos mencionabas, no algo forzado, que se da cuando me acerco al infinito. En contacto con lo infinito, no puedo más que sentirme pequeño. Pero pequeño en el buen sentido de la palabra, pequeño en un sentido dignificante. Por eso cuando si las hermanas dice lo que dice aquí, tenemos que tener cuidado no traducir esas palabras de una manera que sea no dignificante, de una manera que sea dañina para nosotros. El ejemplo que a veces doy es cuando, no sé, uno está frente al sol, frente a un fenómeno, hablemos de un fenómeno de la naturaleza que es majestuoso, gigante, grande. El océano, mirando al sol, mirando uno de estos árboles gigantescos que miden cientos de metros, que tienen miles de años. Uno se va a sentir pequeño, ¿no? Pero se va a sentir bien. No es que se va a sentir, uy, qué mal que me siento por sentirme pequeño, ¿no? Uno se va a sentir, no sé, protegido, acompañado, cerca de algo hermoso, increíble. Pero al mismo tiempo me siento pequeño. Entonces, la intención de esta cita de Srila Siddhartha Maharaj en general, de la pregunta en relación a la cita, es justamente eso. En la medida que uno está, la naturaleza del progreso, como Srila Siddhartha Maharaj diría, la verdadera naturaleza de uno avanzar, no es que uno se va a sentir, ah, ya lo entendí todo, ya lo capturé todo, ya como afianzado en una posición cada vez más de certidumbre tóxica, por decirlo así. No, todo lo contrario, cuanto más avanzamos, más humildes nos volvemos, porque al mismo es paradójico, hablando de paradoja, justamente, cuanto más avanzo en mi experiencia del infinito, más certidumbre obtengo en relación al infinito, a la realidad del infinito, a la realidad de Krishna, a la realidad del amor divino. Hay una certidumbre que esto es real, esto es totalmente real, esto es lo más real de lo real, pero al mismo tiempo, en esa certidumbre, hay un gran espacio para la incertidumbre en el buen sentido de la palabra, en el sentido de esto es infinito. Nunca me atrevería a decir que lo he entendido del todo, que lo he comprendido del todo, que lo he acaparado del todo. Entonces, es un tipo de incertidumbre sobre la base de una certidumbre profunda. Entonces, es un balance ideal, ¿no? De vuelta, la certidumbre de esto es real, lo estoy experimentando, esto es lo más hermoso, lo más profundo y al mismo tiempo lo más insondable, no lo puedo capturar, no lo puedo entender del todo, pero no lo puedo negar tampoco. Es innegable En la experiencia de uno la idea es, esto es innegable y esto es insondable. Simultáneamente. No que algo sea innegable no quiere decir que ya lo he entendido del todo. Y que yo no logre entender algo del todo no significa que no lo haya experimentado de una forma que me resulta innegable y conmovedora y hermosa. Entonces, esa es la naturaleza del progreso en la vida espiritual. Si las semanas dice eso en el marco de que nos cuidemos, de que en la medida que tenemos ciertas realizaciones, cierta experiencia interna, no entremos en ese espacio de complacencia, en ese espacio de estancamiento. Obviamente no está mal sentirnos felices, no está mal sentirnos satisfechos. Krishna, el Bhagavad Gita, dice Susukam Kartum. El Bhagavad Gita 9.2 dice, Bhakti ha de ser ejecutado con mucha felicidad. Entonces, de vuelta, no quiere decir practicar Bhakti implica estar siempre en ansiedad, sintiéndose miserable negativamente. No, sentirse afortunado, agradecido, feliz. Y al mismo tiempo, en ese marco de contento, hay una sed y hay por más. ¿No? Hay una apertura a seguir creciendo, hay una experiencia que nos muestra, si esto me está satisfaciendo, esto me está dando alegría, entusiasmo, pero al mismo tiempo esto me está mostrando que no hay límites para el progreso. Y esto me invita a un viaje constante, ¿no? Que gradualmente uno va a ir avanzando, de vuelta, uno nunca va a terminar de acaparar al absoluto, pongámoslo de esa manera. Entonces tengamos cuidado, para mí estas palabras y las semanas son más bien un tipo de advertencia. Tengamos cuidado de no abordar la práctica espiritual como un proyecto que tiene comienzo y fin, ¿no? Y el fin implica llegué, terminé, llegué a la meta, lo entendí todo, lo alcancé todo, fin del comunicado, nada más que decir. No es la idea, no es la naturaleza. De entrar en contacto con el infinito, eso no puede pasar. Entonces, de ese lugar, se le decía más, dice, la medida que avanzamos no vamos a sentir que podemos, ¿cómo decirlo? ¿Cómo es esta palabra en el español? Como afirmarnos a nosotros mismos, como, acá estoy, lo hice, lo logré, lo llegué, lo obtuve. Tampoco vamos a negar que hay una experiencia y una realización, obviamente que no. Pero no reconocer lo que hemos vivido de manera que nos limite a seguir viviendo otras cosas. ¿Me explico? Como una relación con cualquier persona. Uno sin duda alguna tiene experiencias con esa persona, ojalá experiencias muy hermosas, pero en el momento en que uno dice, ok, esto es innegable, es hermoso, ya está, se acabó acá, lo experimenté todo en esta relación. Es el comienzo del final de el comienzo del final de la relación. Entonces uno se tiene que mantener continuamente abierto a una nueva etapa, una nueva invitación. Entonces esa es básicamente la idea, ¿no? El síntoma, si la semana está diciendo el síntoma de alguien que genuinamente está avanzando, progresando, es alguien que realmente está entrando en contacto con el infinito, que está teniendo una experiencia real con el infinito. Y una experiencia real con el infinito nunca nos va a permitir afianzarnos y afirmarnos de un sentido tóxico excesivo, donde quedamos estancados sin seguir avanzando. Todo lo contrario, la paradoja es, cuanto más me acerco al infinito, más compruebo qué infinito es el infinito. Y siempre puedo seguir creciendo, y siempre puedo seguir ahondando, y siempre puedo seguir avanzando. Y eso me mantiene perfectamente humilde por la eternidad, ¿no? Por eso Sanatan Goswami diría en el Brihadbhagavatamrita que prema y dañya, o amor, el amor divino y la humildad son causa y efecto el uno del otro. En otras palabras, cuanto más amor uno tiene, cuanto más uno se acerca al infinito, diríamos en este caso, más humilde uno se vuelve. Y cuanto más humilde uno se vuelve, más lugar da para el amor divino. Y cuanto más amor divino hay allí, más humilde uno se vuelve. Y así sucesivamente, sin fin, por suerte. Entonces, es como una manera, un termómetro, ¿no? Como una manera de darnos una forma de medir nuestro progreso, ¿no? No porque lo queramos medir y nos volvamos, quedemos obsesionados, ¿dónde estoy? ¿Cuánto estoy avanzando? Y queriendo calcularlo todo, pero Como para tener una idea, que cuál es un síntoma de que estoy moviéndome en el sendero sagrado. Uno de ellos es este, justamente, ¿no? Me mantengo abierto, me mantengo con esta clara experiencia de que siempre hay espacio para mayor evolución, para mayor crecimiento. O ya estoy desarrollando una complacencia, una certidumbre, donde me siento, no sé, soy un devoto mayor, tengo tantos años de práctica, me aprendí todos estos shlokas, canto todas estas rondas, recibí estos títulos, bla, 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 bla. Y todo eso genera un conformismo, por decirlo así, un estancamiento donde termino reemplazando la experiencia en relación al infinito con cosas externas. Entonces el progreso nunca ha de ser medido por laureles externos, sino por una genuina experiencia interna. De vuelta, en el mismo verso que cité hace un momento, el Bhagavad Gita 9.2, Krishna también dice, Pratyaksha Avagamam. El bhakti es comprendido a través de experiencia directa. No alcanza, el conocimiento no es suficiente. Hay un montón de conocimiento, hay un montón de información que es genial y es hermosa, pero tiene que ser digerida, procesada, internalizada, realizada, experimentada, vivida, expresada en nuestras relaciones, en cómo vivimos nuestro día a día. Entonces, en la medida que tenemos genuinas experiencias en relación al infinito y a cómo todo es infinito, a fin de cuentas, eso trato también de mencionar en mi reciente libro, porque uno dice, bueno, el infinito es Krishna. Y en contacto con Krishna, y uno muchas veces tenemos ideas muy finitas en relación a cómo experimentar al infinito. ¿Sí? Quizás yo estoy diciendo todo esto y alguno de nosotros puede pensar, ok, entonces todo eso va a ocurrir cuando esté cantando mis rondas en la mañana. Ese es el único momento donde puedo experimentar el infinito. Por dar un ejemplo, obviamente, no digo que estén pensando eso. Pero si hablamos del infinito, justamente el infinito implica, el infinito tiene infinitas formas en las que se puede manifestar en nuestra vida. No está limitado a una forma, como cuando alguien le preguntó una vez a Siddhartha Maharaj, le dijo, ¿por qué el infinito, sí, señalando una deidad en el altar? Dijo, bueno, usted está hablando que esa deidad es Dios, Dios es infinito, esa forma es finita. No puede ser. Y él dijo, no, el infinito tiene infinitas, implica infinitas posibilidades. Una de ellas es el infinito puede llegar a nosotros a través de una forma hecha de materia, tallada a partir de madera, pero debidamente abordada y concebida, vamos a tener una experiencia del infinito. ¿No? El mundo de la materia es infinito, técnicamente hablando. Aunque a veces hablamos de la materia como temporal o limitada. Si uno presta atención a lo que las escrituras dicen, la materia es infinita, es inconmensurable. ¿No? Krishna en el capítulo 15 del Gita habla del mundo material como a anadi y ananta, que significa sin comienzo y sin final. Básicamente eso es una manera de decir infinito. Entonces, en realidad toda su manera, ¿no?, es infinito. Toda su manera está en continuo movimiento y evolución. Toda su manera. Amor divino, Dios, el alma, la materia, todo, todo lo que compone la realidad, todo nos invita a ser abordados en un lugar muy abierto, muy humilde, en un espíritu de continuo aprendizaje, de vuelta, nunca de colonización. No podemos colonizar lo infinito, es una contradicción de términos. Entonces, básicamente ese sería el espíritu de Srila Siddhartha Maharaj al decir esto. No, no. No, 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 no está sugiriendo aquí sintámonos mal acerca de nosotros mismos, deprimámonos, ese es el nuevo sadhana, siéntanse terriblemente mal, llenos de culpa y de vergüenza. Ya venimos haciendo eso sin que nadie nos pida eso. Entonces, encima de eso, sumar más y decir que los acharyas están sugiriendo eso ya es demasiado. Entonces, no, aprendamos a vivir una vida espiritual saludable, sana, sostenible, en paz, una vida pacífica, sobre la base de paz y felicidad, Krishna diría en el Gita, con gratitud, con apreciación y con esta emoción, con esta excitación espiritual de decir, wow, estoy abordando al infinito en todo momento, siempre hay lugar para un nuevo aprendizaje y crecimiento por siempre. La invitación es a nunca estancarnos. A veces vamos a necesitar tomar un descanso, tomar un respiro, obviamente. Tampoco implica volvernos locos, tengo que estar creciendo y avanzando y progresando a cada segundo, cuál es la próxima lección y volvernos neuróticos al respecto, tampoco. Pero tampoco irnos al otro extremo del péndulo y terminar estancados, complacientes, aburridos, pensando, ya está, llegamos a un callejón sin salida espiritual. No, eso suena más al infierno que al cielo, nadie quiere terminar allí. Así que algunas ideas, algunas reflexiones sobre este párrafo en particular de Shlesinger Maharaj. Gracias por compartirlo. Espero que haya sumado. Y veo que hay algunas preguntas que están enviadas por un mensaje de texto, pero antes de ir ahí, lo voy a invitar por algunos momentos, como siempre, a compartir en nuestros cuartos privados algunas reflexiones por algunos momentos que. ¿Qué mueve dentro de nosotros lo que acabamos de compartir? Las nociones de acercarnos al infinito, de una vida, de un horizonte en continuo movimiento y evolución, cómo nos sentimos al respecto, dónde sentimos que nos encontramos internamente en relación a ello. Voy a poner pausa a la grabación y los voy a invitar a que compartan algunos minutos entre ustedes algunas reflexiones al respecto. Bien. Bienvenidos de regreso. Y espero que hayan tenido un compartir nutritivo. Vamos a continuar con una siguiente pregunta, una siguiente exploración que fue enviada por mensaje de texto por Víctor desde Bogotá, desde Cali, perdón, Colombia. Le cambié no la nacionalidad, pero la zona geográfica. Y luego tenemos una de Subal, también enviada desde Italia. Se tuvo que desconectar ya que era un poco tarde por allá en Europa. Entonces, la pregunta de Víctor dice, pregunta interesante. De todas las preguntas, es una pregunta en relación a preguntas. De todas las preguntas que me han realizado, que te han realizado, él me pregunta, ¿cuál es la más común? ¿Y cómo la has resuelto con tanta interacción que tienes con devotos en todo el mundo? Infinitas gracias. Bueno, gracias. Gracias, Víctor, por la pregunta.
Gracias a vos y es majestuoso todo lo que haces por nosotros, de
No,
verdad.
por favor. Siempre recíproco. Yo también recibo mucho de cada uno de ustedes, así que
Es
siempre
increíble todo
ida
el
y
tiempo,
vuelta, dar en recibir.
todo lo que nos sacas de tiempo, todo lo que nos guías y cómo cambias vidas. Gracias.
Entonces, en cuanto a la pregunta, ¿qué decir? Interesante, porque obviamente no es que personalmente llevo un registro de las preguntas que me hacen en cada clase. Ya, obviamente, he perdido la cuenta no solo de cuántas preguntas, sino de cuántas clases y ya van miles seguramente. Y quizás es difícil decir una. Me vienen algunas a la mente, algunas opciones, porque obviamente también a veces también depende. ¿Cuál es la audiencia? ¿Cuál es la comunidad? ¿Dónde me encuentro? Incluso a veces, dependiendo de los países, hay ciertos tipos de preguntas que son más predecibles, o sea, ¿cómo decirlo? Sí, probables de encontrar en un lugar o en otro, en cierto sentido general, ¿no? No quiero tampoco limitar eso a un aspecto geográfico, cultural. Pero si tengo que pensar alguna pregunta que de alguna manera resume muchas de las preguntas principales que le hacen a uno, probablemente es también una de las preguntas más típicas que le hacen a cualquier persona que está tratando de responder preguntas a nivel espiritual, no solamente a mí. Y sería algo así como, ¿por qué todavía sufro si estoy haciendo las cosas que se supone que tengo que hacer a nivel espiritual? Algo así, ¿no? Estoy siguiendo todas las reglas, no todas, obviamente, ¿quién puede seguir todo? Pero más o menos estoy haciendo lo que se espera que haga, lo que me dijeron que haga, y aún así no está pasando lo que se supone que tiene que pasar. Algo así, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? ¿O qué hacer para que pase lo que tiene? O en otras palabras, ¿por qué sigo sufriendo si ahora estoy practicando vida espiritual? Y obviamente, en muchas ocasiones las preguntas de por sí incluyen presuposiciones cerradas, ¿no? Por ejemplo, la que acabo de decir, ¿por qué sufro si estoy practicando vida espiritual? Pero ¿quién dijo que por practicar vida espiritual uno no va a sufrir? ¿No? ¿Me explico? Ya la pregunta asume algo que en verdad no es así. Entonces, si tenemos la pregunta equivocada, nunca vamos a encontrar respuesta a esa pregunta, una respuesta satisfactoria. ¿Por qué? Porque la pregunta de partida es incorrecta. ¿Me explico? Si yo digo, ¿cómo puedo no sufrir practicando vida espiritual? Probablemente nunca vaya a encontrar una respuesta satisfactoria porque la vida espiritual no tiene tanto que ver con pare de sufrir, sino con entender el sufrimiento primero y vivir una vida en donde probablemente sí vamos a lograr reducir ciertos sufrimientos innecesarios, pero hay ciertas situaciones que aún van a llegar a nuestra vida, ciertas experiencias de dolor que necesitan venir y podemos atravesarlas de manera tal que nos haga crecer espiritualmente. Entonces no es algo indeseable, no es algo que no debería estar pasando. ¿Me explico? Entonces, muchas veces ese es parte del desafío cuando uno recibe alguna de estas preguntas, porque uno empieza a darse cuenta, bueno, la persona tiene una pregunta, pero el que está cuestionando no está cuestionando su propio cuestionamiento, ¿no? El que hace la pregunta no está cuestionando si en la pregunta en sí mismo no hay algo que haya que corregir y cambiar. Entonces muchas veces uno no puede directamente responder la pregunta, sino uno más bien tiene que explicarle a la persona, básicamente decirle pregunta equivocada, sin hacer sentir mal a la persona, ¿no? O sea, no desde un lugar de castigo ni de nada, sino es todo un arte aprender a hacer preguntas. Y obviamente tenemos las herramientas que tenemos ahora y hacemos las preguntas que podemos hacer donde estamos. Pero una de las maneras de medir nuestro avance en la vida es que vamos a hacer preguntas cada vez más certeras, cada vez más finas, cada vez más profundas. Ese es uno de los síntomas de avance. No es que cuanto más avanzo, menos preguntas tengo. No. Quizás tenga más preguntas y quizás sean más refinadas, más certeras, más comprometidas, más realistas, por decirlo así. Entonces, quizás en un comienzo uno no tenga muchas preguntas porque uno piensa, oh, recibí esta información nueva, tengo conocimiento perfecto de todo. De vuelta, lo que sí le hacía mal nos estaba advirtiendo, no vayas ahí. Certidumbre tóxica. No, ahora aprendí, Krishna es Dios, soy un alma espiritual, la meta es el amor divino, bla, bla, bla. Tengo todas las respuestas de todas las preguntas. No, no tengo ninguna pregunta. Y después de un tiempo esa persona en esa certidumbre tóxica empieza a sufrir, porque no está plenamente autorrealizado. Y ahí tiene una pregunta, pero la pregunta de vuelta no es correcta. ¿Por qué estoy sufriendo si estoy haciendo todo lo correcto? No, ne no necesariamente. Y ahí es donde se me tiene que invitar a no tomarme tan en serio a mí mismo, por decirlo así. No estar tan seguro de que mi entendimiento actual es el mejor entendimiento posible. Y tengo que mantener más abierto. Entonces, así es como personalmente trato de resolverlo cuando alguien me pregunta algo así, ¿no? Ok, he estado practicando. Hay diferentes variantes de esta pregunta, ¿no? He estado practicando, por dar un ejemplo, esta tradición del Bhakti o quizás personas de otras tradiciones. He estado practicando vida espiritual por años, décadas quizás. Y aún no siento esto, 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 esto y aquello, ¿no? Y viene toda la lista de emociones extáticas o lo que sea que esa persona cree que tiene que estar sintiendo. Y de vuelta, en esa pregunta hay muchas presuposiciones, ¿no? Presuposiciones de que después de cierto periodo de tiempo, después de cierto número de años, tengo que estar sintiendo esto como automáticamente, no necesariamente. También a veces una sobreidealización de que, ok, las escrituras hablan de estos síntomas de éxtasis y amor divino que los grandes acharyas describen. Me imagino que después de 10 años practicando yo voy a estar ahí. Quizás no. Y quizás yo estoy esperando sentir algo que no corresponde a la etapa en la que me encuentro. Entonces no logro honrar la etapa en la que me encuentro y sentir lo que tengo que sentir en la etapa en la que me encuentro. Y más bien estoy insatisfecho y continuamente pensando en que tendría que estar pasando algo que no va a estar pasando todavía, que va a pasar quizás en 20 años en una vida siguiente. Imaginémonos vivir toda una vida a la expectativa de sentir algo que va a llegar en una próxima encarnación y vivir toda mi vida esperando eso y sin prestar atención a lo que ya está pasando, a lo que ya está llegando en el momento presente. Y solamente obsesionado con el futuro y tendría que estar pasando esto, tendría que estar pasando esto y no está pasando, en lugar de trabajar con lo que está llegando en el aquí y ahora. Entonces, muchas veces, como digo, en esta pregunta, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué no siento esto después de haber practicado? Está en este tipo de presuposiciones, ¿no? Otra presuposición es que uno concibe la práctica espiritual muchas veces en términos de sentir cosas. Y de vuelta, no estoy diciendo que esté mal sentir algo o sentir cosas, pero no es solamente eso, ¿no? Porque de vuelta, la vida espiritual, al menos para nosotros, en nuestra tradición, ¿no? La meta de la vida espiritual no es yo estar sintiendo cosas. Más bien yo estar amando, yo estar sirviendo, yo estar. Obviamente voy a estar sintiendo algo que probablemente me va a llevar a hacer a otros sentir algo. Pero tenemos que cuidarnos de no concebir esta meta como algo muy autocentrado, muy egoísta, en donde todo desemboca en hacerme sentir algo a mí. Porque terminamos obsesionados con que todo Krishna, la vida espiritual, mantra, las prácticas, la gracia divina, todo esto existe ahí para hacerme sentir cosas a mí. Y es una manera sutil, espiritual, de hablar de gratificación sensorial autocentrada. Porque va a haber, obviamente que, como digo, no estoy en contra de que sintamos algo. Obviamente, si uno no siente absolutamente nada, nunca, y tenemos cero experiencia interna, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Cómo vamos a seguir? Pero si nos vamos al otro extremo y es solamente sentir y sentir, ¿qué va a pasar esos días donde no siento nada? Porque hay días donde no siento, no, incluso no siento el gran entusiasmo, la gran inspiración. Como en cierta etapa del viaje espiritual van a haber días nublados, por decirlo así. Van a haber días lluviosos, van a haber días de lluvia torrencial y apocalíptica. Van a haber días que son de bosques floridos y verdes y va a haber días de desierto, ¿no? Y todo nos enseña algo, ¿no? Todo nos enseña algo. Los días de desierto, Jesucristo fue 40 días al desierto, donde aparentemente no pasa nada. Como indicando, también uno tiene que entrar esos espacios internos, no necesariamente externos. Y saber estar allí, saber tener paciencia. En esos días en donde no está pasando lo que debería estar pasando, por decirlo así, de acuerdo a mi mente, no ocurre lo que quiero que ocurra, ¿qué hago? Me pongo impaciente, desespero, pierdo la fe por completo, arrojo todo por la ventana. Si ese es el caso, todavía mi fe es un poco caprichosa, digámoslo así, un poco bastante infantil. Entonces, en ciertas ocasiones también vamos a tener que pasar por etapas donde se nos va a invitar a ser pacientes, a esperar, a saber esperar, a saber esperar y también abrirnos a que la gracia divina va a llegar de manera diferente a como llegó hasta ahora en mi vida. Porque si no, también nos apegamos a que las cosas pasen de cierta manera, en cierto momento, con cierta forma, y quizás todo eso está pasando desde otro lugar, de otra manera, pero yo estoy muy apegado a que pase de esta manera. Y como no percibo que nada esté pasando desde ese lugar, siento, ah, no está pasando nada. Cuando en realidad siempre está pasando algo, pero tengo que estar sintonizando en qué dirección esa corriente está llegando a mí. Entonces, todas estas versiones son deconstrucciones de esta pregunta que muchas veces se presenta. O si estoy practicando vida espiritual, ¿por qué no siento nada? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué no hago avance? Y muchas veces, quizás, como digo, la pregunta es cerrada. La pregunta trae presuposiciones que necesitan ser señaladas, deconstruidas, analizadas. Y quizás cuando hacemos eso ya no tenemos esa pregunta. Muchas veces he visto devotos que se torturan a sí mismos pensando, no estoy avanzando, debo estar haciendo algo mal, porque simplemente están sobreidealizando lo que creen que deberían estar experimentando. Entonces, no lo están experimentando eso, pero están experimentando algo, que es lo que corresponde a la etapa en la que están. Por lo tanto, están avanzando, pero ellos en su mente crearon que avanzar significa estar sintiendo amor divino, extático y cantar Hare Krishna y desmayarme a los 2 segundos. Y como eso no ocurre, no estoy avanzando. Y se torturan y se sienten mal pensando no están avanzando, cuando en realidad están avanzando. Entonces, muchas veces uno necesita cambiar el ángulo de visión, cambiar la perspectiva y mostrarle al otro o a nosotros mismos lo que ya está ocurriendo, la gracia que está llegando, el avance que ya está pasando y apreciar lo que ya tenemos, lo que ya está ocurriendo, más que estar siempre pensando en qué es lo que viene, qué es lo que sigue, porque lo que tengo es insuficiente. No, deberíamos tener este tipo de confianza de que lo que tengo en el aquí y ahora, en el momento presente, la experiencia, las herramientas, la gracia, es todo lo que necesito para pasar a la siguiente etapa. Pero para pasar a la siguiente etapa, voy a llegar a la siguiente etapa únicamente honrando lo que tengo en esta etapa. Honrando, tomando ventaja de ello en el buen sentido de la palabra, ¿no? Utilizándolo, no pensando falta algo, todavía eso no llegó, sino con lo que ya tengo, con lo que ya hay. ¿Cuál es el mejor uso que le estoy dando a todo eso? Conocimientos, circunstancias, gracia divina, capacidades, todo el cúmulo. ¿Cómo honrar eso de la mejor manera? Y eso naturalmente me va a mover a la siguiente etapa donde voy a tener más herramientas, más capacidad, más realización. Y honrando eso plenamente me va a llevar a la siguiente etapa y así sucesivamente, ¿no? Porque si no, también a veces nos obsesionamos pidiéndole a Krishna más, 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 más gracia, más esto, más misericordia. Y Krishna va a decir, ya te he enviado un montón de todo eso y tienes que hacer algo con todo eso. ¿No? Si no, nos terminamos volviendo adictos a como consumidores de gracia. Dame más, consumistas. Quiero más, necesito más. Y parece humildad, necesito más gracia, necesito más esto. Pero a veces la verdadera humildad es qué hacer con esa gracia que ya llegó. Y confiar que cuando hago mi tarea, mi homework, eso me va a trasladar a la siguiente etapa. En fin, algunas ideas sobre variantes de esta pregunta central que llega muchas veces y es natural que llegue y es natural que incluso hagamos la pregunta de manera errada y con presuposiciones. Es parte del proceso también caer en todo eso, ¿no? No estoy criticando ni condenando cuando eso ocurre. Y bueno, y quizás nos tengamos que hacer la misma pregunta varias veces a lo largo del viaje en diferentes niveles, la misma pregunta en diferentes niveles de profundidad, la misma pregunta desde diferentes espacios internos. Así que espero que haya sumado, Víctor.
Muchas gracias.
No, por favor, gracias a ti. Y bueno, antes de dirigirnos a la última pregunta que tenemos hoy enviada por Subal, vamos una vez más a los cuartos privados, donde los invito a compartir entre ustedes pensamientos, experiencias en relación a su propio viaje. O sea, que ustedes tengan esta misma pregunta, cómo han vivido esta etapa en donde sentir estoy haciendo todo, no está funcionando, o quizás tengan otra pregunta que es la más recurrente dentro de su viaje interno y quieran compartirlo con sus compañeros de grupo. Así que voy a poner a grabar, a poner a pausa la grabación y los invito a los cuartos privados y a aquellos que no pueden conectarse, invitados a introspección personal. Bienvenidos. De regreso nuevamente, esperando que hayan tenido un buen compartir. Y vamos con una última pregunta que la voy a abordar de manera relativamente breve, ya que tengo algunos compromisos aquí también. Pero vamos a dedicarle unos minutos a una pregunta enviada por Subal, o más específicamente por su pareja Gayatri, desde Roma, Italia. Y dice así: ellos tuvieron que salir, pues un poco tarde ya en Italia. Se cita el último verso del capítulo 3 del Bhagavad Gita. Verso 43, con la traducción de Srila Siddhar Maharaj, Krishna le dice a Arjuna: Oh poderoso Arjuna, sabiendo que el alma es perfectamente distinta de la inteligencia, fortalece la mente con inteligencia resuelta y destruye a este enemigo indomable, la lujuria. La pregunta, fin de la cita, la pregunta que es de parte de Gayatri dice: ¿Puedes hablarme un poco sobre este verso en particular, a la última parte donde habla de la lujuria como enemigo indomable? Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Vamos a hablar un poco entonces de esta sección del Bhagavad Gita, que es La conclusión del capítulo 3, que habla sobre karma yoga. Y obviamente es el verso 43, ¿no? Y es el último verso de todo un capítulo. Por lo tanto, a la hora de hablar de un verso en particular, si especialmente es el último verso de un capítulo, la pregunta es, bueno, ¿qué hay antes de ese verso? ¿No? Si estamos hablando de una conclusión de un capítulo, siempre es importante entender algo en su contexto apropiado. Entonces, no voy a ir a través de todos los versos del capítulo, es demasiado, pero en el verso 36, Arjuna le pregunta a Krishna qué es lo que lo impele a uno a actos pecaminosos, tal como si se lo obligase a la fuerza. Y a través de esa pregunta se abre la oportunidad para la conversación sobre kama, que se traduce a veces como lujuria. Y es importante entender de por sí a qué nos referimos con kama. Kama significa básicamente disfrute separatista, disfrute egoísta, disfrute autocentrado, no necesariamente limitado o relacionado a algo físico, sensual, carnal, como queramos llamarlo, sino a cualquier forma de explotación separatista, ¿no? Donde me veo a mí mismo como separado del centro, donde veo a los demás desconectados de Krishna, donde actúo, me muevo en este mundo es un lugar alienado, aislado. Entonces, luego Krishna obviamente responde a esa pregunta de Arjuna, ¿qué es lo que lo impele a uno a actuar de manera pecaminosa? Y él dice, kama, ¿no? Este disfrute autocentrado, este deseo de explotar desde un lugar separatista, que obviamente detrás de ello está avidya, ¿no? De raíz está esta ignorancia de quién es uno, ¿no? Y esta ignorancia genera una dualidad, más que una unidad, en ver todo conectado con Krishna, vemos todo separado. Y con esa visión separatista vivimos nuestra vida, ¿no? Todos internamente queriendo ser felices, pero buscando ser felices a través de un disfrute separatista, lo cual no funciona muy bien. Entonces Krishna, y eso genera frustración, y por eso Krishna dice, este kama lleva eventualmente a la ira, lleva a la frustración, y da diferentes ejemplos de qué tan cubierto uno puede quedar por este egoísmo, básicamente, esta mentalidad autocentrada, como el fuego es cubierto por el humo, como un espejo es cubierto por el polvo, como un embrión es cubierto por el vientre. Tres niveles de cobertura más y más intenso, por decirlo así. Y luego comienza la instrucción de gradualmente controlar a este enemigo, llamémoslo así, en la forma de kama. Y de vuelta, no uso tanto la palabra lujuria porque suele darnos una idea mucho más pequeña de qué es kama, de qué tanto el la mentalidad egoísta separatista puede expresarse en todas las direcciones. Y Krishna la describe como insaciable, ¿no? Que es insaciable y arde como el fuego. En otras palabras, si yo intento ser feliz a través de una orientación separatista, autocentrada, por más que insista, no va a funcionar. Cuanto más insista, menos va a funcionar. Cuanto más tenga, si pienso voy a ser feliz con más y más posesiones, cuanto más tenga, menos va a funcionar, y así sucesivamente. Luego él habla de la mente, los sentidos y la inteligencia como lugares de asiento de este kama. Y la importancia de saber utilizar mente, sentidos e inteligencia de manera tal que en lugar de ceder, ¿no? Mente, sentido e inteligencia como puertas a través de las cuales entran impresiones en este mundo que son procesadas y que idealmente tienen que ser percibidas, internalizadas de un lugar iluminado, no de un lugar cubierto. Entonces, al final de cuentas, el último verso, por resumir los versos previos, Krishna habla del alma, luego de hablar de la mente, de kama, de sentidos, mente, inteligencia, dice, bueno, pero tú eres un atma, tú eres un ser trascendental, eres trascendental a todo esto otro, ¿no? Aunque debido a la influencia de las gunas, debido a la autoidentificación errada, autocentrada, te creas una cosa u otra, tú eres trascendental a todo ello. Entonces trata de situarte en quién eres, trata de entender que eres un alma conectado con tu fuente, con Krishna, trata de verte a ti desde esa manera y desde ahí trata de extender esa visión a todo lo demás. Trata de experimentarte como perteneciendo al centro, no desconectado, no alienado, no aislado. Y sobre esa base de tu experiencia, trata de aplicar esa experiencia y entender que todos los demás también existen en esa situación. Y desde ese lugar conquista kama, conquista el deseo egoísta. Básicamente eso sería, no tenemos nada en contra del deseo, ¿no? No tenemos nada en contra del apego, ¿no? Bhakti es algo supremamente positivo en donde se nos invita a utilizarlo todo para el placer de Krishna, utilizarlo todo en servicio al centro. Entonces no es que nos tenemos que deshacer. Kama es una expresión, el amor de las gopis es descrito como Kama Rupa o Kama, sí, Kama Rupa básicamente, Kama Rupa Bhakti. Es un Bhakti que toma la forma de Kama, de deseo, de sensualidad incluso, de amor romántico. Pero en el marco, no en un marco autocentrado, egoísta, separatista, ¿no? Sino en un marco plenamente iluminado y dedicado. Entonces, este verso o esta sección y esta conclusión del capítulo 3 básicamente intenta hablar de soltar el deseo egoísta. Y esto es en el capítulo 3. El capítulo 3 es Karma Yoga, que implica obrar en este mundo, cumplir con nuestro deber prescrito, actuar de acuerdo a nuestra naturaleza adquirida, pero no estar apegados al fruto de nuestra acción. No querer actuar para disfrutar, explotar de manera egoísta y separada el fruto de lo que hago, sino entender el yo desenvolverme en este mundo de acuerdo a mi naturaleza es de por sí la recompensa, ya de por sí trae un beneficio. Y soltar el fruto, soltar soltar el fruto, entendiendo que el fruto es otro, básicamente, entendiendo que el fruto de la acción desinteresada es la acción desinteresada. El poder obrar de acuerdo a mi naturaleza ya de por sí es virtuoso y atrae más virtud. Y lo que sea que tenga que ser el resultado de ello va a venir por su propia cuenta. No necesito estar apegado, no necesito estar obsesionado y tratar luego de lo que sea que venga como resultado, tratar de consumir eso para mí mismo solamente, básicamente. Entonces, esa es la enseñanza central de Karma Yoga y no es de sorprendernos que el capítulo que habla de Karma Yoga culmina con una discusión sobre lo opuesto a eso que es kama, el deseo egoísta, que es lo que se interpone en el camino, lo que lo lleva a uno a obrar de otra manera, y la importancia de gradualmente ir conquistando ese enemigo, o más bien, como Krishna diría en los capítulos más adelante, transformar al enemigo en nuestro mejor amigo, ¿no? Entonces, si en el momento actual algunos de nuestros deseos son, los sentimos con nuestro peor enemigo, no como, la idea no es cancelar todo deseo, la idea es como aprender a desear de una manera que sea amigable para mí y para los demás. La mente en mi momento actual puede ser mi peor enemigo, pero la mente en potencia puede ser mi mejor amigo. Entonces, Bhakti implica eso, nos invita a eso, a una transmutación gradual, en donde aprendemos a desear, aprendemos a utilizar nuestros sentidos, mente, inteligencia, desde un lugar iluminado, entendiendo que somos almas, que estamos conectados a Krishna y que podemos expresar todas nuestras funciones, todas las dimensiones de nuestra existencia corporificada en conexión al centro. Es un proceso gradual, es un proceso gradual, pero básicamente ese sería el mensaje en relación a este capítulo y a esta conclusión, al último verso del capítulo 3 del Bhagavad Gita. Espero que sume, es una respuesta un poco más resumida de lo que usualmente daría, pero tengo algunos compromisos aquí. Pero de todas maneras, mientras atiendo esos compromisos, los invito una vez más a que compartan en cuartos privados, unos minutos más antes de despedirnos oficialmente. Reflexionemos juntos sobre qué implica esta idea de kama, de deseo egoísta, autocentrado, dónde nos encontramos al respecto, cómo sentimos que podemos seguir creciendo en ese sentido, ideas a veces un poco reduccionistas que tenemos de kama como lujuria y únicamente como atracción al sexo opuesto o algo así, cuando no es solamente eso y cuando la atracción al sexo opuesto de por sí no es algo necesariamente malo tampoco, ¿no? Entonces, explorar un poco todo eso juntos. Así que voy a pausar la grabación y nos vemos en unos minutos para concluir el encuentro de hoy. Bien, nuevamente bienvenidos, esperando que han tenido un buen compartir y vamos a poder poner a descansar nuestro encuentro el día de hoy, por el momento. Nos estamos viendo la próxima semana, esperando ya retomar nuestro horario de siempre original, varias horas más temprano, ahí los vamos a estar confirmando, pero probablemente ese va a ser el caso, ya voy a estar más alineado con el horario local aquí. Sí, muchas gracias a todos por su tiempo, preguntas, presencia. Sriman Mahaprabhu ki jai. Shriharinam Sankirtan ki jai, Sadhu Sangha ki jai, Gaur Premanand Hari Bol. Panchakalpataru
Bol.
Vishtha Kripa Sindhu Veva Chapati Tanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah.